SER Podcast.
10 de la noche, 9 en Canarias.
En la cadena SER, hora 25. Aymar Bretos.
Desplegamos esta noche la mesa del análisis en A Coruña con Sergio Pascual. Buenas noches.
Muy buenas noches, Aymar.
Sergio Pascual, andaluz de nacimiento y gallego de adopción.
Exactamente, casado con una gallega, con hijo gallego, ya soy falo-galego, galego por los cuatro costados.
Valentina Martínez Ferro, buenas noches.
Muy buenas noches.
Valentina, tú creciste y viviste aquí en A Coruña.
Yo sí. Tuve la suerte de vivir en Coruña desde los 14 años hasta los 20 aproximadamente.
Y María José Landaburu, muy buenas noches. Landaburu, que la semana pasada estuvimos en Martos, Jaén, y era la más marteña del lugar, hoy de Coruña toda la vida, ¿no?
Me he quitado. Ahora soy de Coruña.
Bueno, venga, vamos ya con la crónica de este jueves. Hoy ha quedado visto para sentencia el juicio al fiscal general del Estado con esta defensa final del abogado del Estado que representa a García Ortiz.
El señor fiscal general del Estado es inocente de todo lo que se está diciendo aquí. Se ha criminalizado una actividad institucional de dación de cuentas, por un lado, y de emisión de un comunicado oficial por parte de una institución para salir al paso de informaciones que ponían en cuestión a la institución, a los fiscales y al fiscal general del Estado. Eso es todo.
Muchas gracias. Señor García Ortiz, ¿tiene que añadir algo más a lo que se ha dicho por su defensa? Pues el juicio ha terminado, visto para sentencia.
Visto para sentencia, un juicio en el que, sin ninguna prueba firme, las acusaciones piden para el fiscal general del Estado hasta 6 años de cárcel, 12 de inhabilitación y 400.000 euros, sumando la multa y la indemnización. Las 2 semanas de juicio han confirmado que no hay una prueba firme sobre la que apoyar las acusaciones, más allá de un ramillete de indicios e inferencias. Eso es lo que hay. Lo que sí ha sacado a la luz este juicio, las 2 semanas de testimonios de, primero de testigos, después de peritos, incluso del acusado, es que la Abogacía del Estado y la Fiscalía también, pero sobre todo la Abogacía del Estado, que es quien representa en este caso al fiscal general del Estado, ha tenido que demostrar la inocencia del fiscal general cuando en España la ley dice lo contrario, que es la acusación quien tiene que demostrar que alguien es culpable y no la defensa quien tiene que demostrar la inocencia del acusado. Aquí la Abogacía del Estado y la Fiscalía han tenido que llevar a cabo sus propias búsquedas de pruebas exculpatorias frente a un juez de instrucción que realmente no tuvo ningún interés en explorar terrenos distintos a los que le marcaba la UCO en sus informes. Empezando porque nunca se investigó que otras decenas, cientos incluso de personas tuvieron acceso a ese correo de cuya filtración se acusa al fiscal general del Estado, porque infieren que lo filtró, infieren, no porque hubiera nada que demuestre que lo filtró. Un fiscal general, 6 años de cárcel en el horizonte y ninguna prueba, según ha insistido el abogado del Estado que defiende a Ortiz.
En relación con que la filtración hubiera procedido del señor fiscal general del Estado, no hay absolutamente ninguna prueba porque no puede haberla.
Y ha puesto de ejemplo, dice que hay indicios manoseados para apuntar al fiscal general. Ha puesto de ejemplo el tema de la cuenta de Gmail, que ya lo subrayamos anoche aquí, que es verdad que está absolutamente fijado en el imaginario popular que el fiscal general borró su cuenta de Gmail intentando ocultar algo para que los investigadores no pudieran entrar en ella. Ayer lo subrayó el fiscal general y hoy lo ha subrayado su defensa, que esa cuenta de Gmail estaba perfectamente viva el día en el que los investigadores entraron a su despacho con orden judicial para llevarse toda la información y que él la cerró 2 meses después cuando se filtró el informe sobre ese registro en el que venía la dirección de la cuenta y le empezaban a llegar amenazas, que él habló con la división de la policía de la que depende su seguridad y que tras esa conversación él borró la cuenta, pero que fueron 2 meses lo que tardó en hacerlo.
Ha sido frustrante tener que repetir en no sé cuántos escritos procesales que ese correo de Gmail no fue borrado antes del comienzo de la instrucción. Nadie nos ha prestado atención. Ese correo se borró como consecuencia de su filtración porque estaba mencionado sin anonimizar en el informe de la UCO 21 de noviembre del año 2024. Esto es, durante la instrucción hemos tenido que aportar la prueba de que ese correo de Gmail seguía abierto en diciembre del año 2024.
El abogado del Estado, que es el que estamos escuchando, Iñaki Ocio, ha puesto en valor también los testimonios de los periodistas que han contado ante el Tribunal Supremo como testigos y, por tanto, con obligación de decir verdad. Han contado a los periodistas que ellos accedieron al contenido de ese correo antes de que llegara el fiscal general.
Para cuando el señor fiscal general del Estado recibe a las 21:59 horas el correo de 2 de febrero, este no tenía carácter reservado. Y lo digo con toda rotundidad. Han depuesto aquí, y también lo hicieron en instrucción, tres periodistas que afirman tener ese correo de 2 de febrero. El señor José Precedo declara tener ese correo desde el 6 de marzo. El señor Alfonso Pérez Medina no indicó la hora en concreto, pero sí que nos indicó que recibió, más bien, que tuvo acceso, indicó, al contenido íntegro, son palabras textuales del señor Alfonso Pérez Medina, entre las 21:29 y las 21:54 del día 13 de marzo. Recuerden que hay 54, faltaban 5 minutos para que el señor fiscal general del Estado recibiese el correo de 2 de febrero. El tercer periodista que afirma tener el correo de 2 de febrero es el señor Miguel Ángel Campos. Tiene acceso a él porque lo transcribe en su integridad desde las 3:30 de la tarde del día 13 de marzo, cuando tres periodistas tienen el correo de 2 de febrero antes que el señor fiscal general.
Y como esto es fundamental en el descargo de García Ortiz, las acusaciones se han afanado hoy en intentar tumbar el testimonio de los periodistas. En particular, el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso, que ha llegado a decir que ya que los periodistas tienen derecho a acogerse a la no revelación de sus fuentes, hay que tratar el testimonio de los periodistas como el testimonio de los imputados.
Pueden acogerse al derecho a no revelar sus fuentes ante las preguntas que se les formulen. Es decir, que con respecto a la selección de qué pregunta responder y qué no, pues se encuentran en una situación análoga a los investigados.
Igual. Y ha cargado en particular contra Miguel Ángel Campos, el periodista de la cadena SER, que en este programa, en Hora 25, desveló el primero el contenido de aquel correo electrónico.
Las manifestaciones de don Miguel Ángel Campos carecen de capacidad probatoria alguna. Bastaría para dejar impune cualquier revelación. No tenía autorización y la obtuve después. Así de sencillo. Ya lo tenemos. La penicilina.
Su declaración, tanto en instrucción como ahora, ha sido persistente, ha sido consistente, ha sido creíble al indicar que su fuente le había secuestrado la
quien publicación. Contesta es el abogado del Estado, Ocio. Javois, tú has estado incluso esta mañana en el Tribunal Supremo, tú has estado todos estos días allí en la propia sala, en el Supremo, siguiendo el juicio. ¿Cuáles son las conclusiones que extraes?
Las conclusiones que extraigo es que es muy complicado juzgar algo en lo que no hay ni prueba de cargo, ni pruebas claras, simplemente indicios. Tienes que fijarte, tienes que tener solamente la creencia en una versión, en un testimonio, sí o no. Hay hechos para mí muy llamativos. Ahora estabais hablando de Miguel Ángel Campos, ¿no? A mucha gente en ese juicio, sobre todo por parte de la acusación, no le cabe en la cabeza ciertos procedimientos periodísticos. ¿Cuántas veces te ofrecen un documento, te dan una noticia y una fuente de la máxima confianza con la que llevas trabajando 10 años te pide por favor que al final no lo saques porque se ha asustado, porque hay datos que no quieres que se publiquen? ¿Cuántas veces, como le pasó a José Precedo, tienes una exclusiva de ese calibre y te pasas semanas cerrándola y sin decir mucho por ahí para que no se filtre, para tratar de publicarla, ¿no? Y eso se ha utilizado como prueba en contra del fiscal general del Estado. Hay otra cosa, termino, muy relevante. Hay muchos periodistas, cada uno de su padre y de su madre, que han dicho que tenían el documento antes que el fiscal general del Estado, ¿no? Tres, cuatro, no la vamos a hablar ahora. Y luego también varios, el contenido. Si toda esta gente está mintiendo, si el fiscal general del Estado es condenado, supongo que se les tendrá que deducir testimonio falso, ¿no?, por haber mentido en el Tribunal Supremo. Es decir, el escándalo que se puede producir con este tipo de cosas es tremendo. Si el fiscal es condenado, se está infiriendo, con la palabra de moda, que esta gente ha mentido. Están diciendo que esta gente ha mentido.
Y luego hay una cosa que también se ha abordado poco, Jao.
Perdona, es que acabo de recordarlo ahora. Te estoy pisando el programa. es impresionante que se pueda pensar que esta gente que lleva décadas trabajando comprometa su carrera profesional y su prestigio para salvar el culo de un fiscal general del Estado que probablemente dentro de 2 años o de 3 años estará en otro lugar.
Eso es a lo que iba. Y que además, que claro, todo esto pasa, o sea, esa tesis pasa por pensar que estos periodistas que llevan toda su vida labrándose un prestigio van a actuar de forma coordinada entre medios que son competencia entre sí.
Competencia directa.
Realmente La Sexta es pura competencia de la cadena SER, el diario.es es pura competencia
del país,
pero los periodistas de tribunales de esos medios de comunicación se van a concertar entre ellos para defender a un fiscal general que, como tú bien dices, en 3 años no estará ahí.
No, no, es bastante absurdo. Yo entiendo que efectivamente nosotros estamos hablando desde una profesión que es la del periodismo, entiendo que los jueces puedan pensar, bueno, vosotros qué vais a decir, pero sinceramente me cuesta muchísimo ponerme en otro lugar que no sea el de esos compañeros que están comprometiendo absolutamente su carrera por la verdad, no por otra cosa.
Valentina.
Bueno, yo lo que creo es que en este juicio evidentemente hemos perdido todos. Y cuando digo todos es que el primero ha sido una enorme derrota del Estado de Derecho, ¿no? Una enorme derrota ver al fiscal general del Estado enfrentado o frente al Tribunal Supremo, ¿no? Dos instituciones que, bueno, pues que velan por la buena marcha y por la institucionalidad y la buena jurisdicción en España, y creo que hace un flaco favor, abre una enorme herida, ¿no? También por cómo se ha llevado. Luego, evidentemente, creo que una de las segundas víctimas ha sido la persona de la que el ciudadano que es quien ha demandado, ¿no? Que es al que se le han revelado las negociaciones, que eran unas negociaciones privadas entre su abogado y la fiscalía, ¿no? Y se difundió esto, que es la causa que ocupa, ¿no? Porque el fiscal general del Estado, que es custodio y que debería hacer custodia de esa información, que es una información secreta, de la misma manera que los médicos no pueden revelar los informes médicos, pues los fiscales no deberían revelar, porque es parte del derecho de defensa, ¿no? Y después,
por hecho,
sin
que
duda,
el fiscal ha revelado esa información.
Sí, no, claro, pero es lo que se investiga, por eso estamos en el juicio. Quiero decir, la parte de la causa es la revelación del secreto.
Presumiendo su culpabilidad.
No, presumiendo los indicios que hay, porque es el Tribunal Supremo. Quiero decir que para llegar hasta el Tribunal Supremo ha tenido que pasar.
O sea, que si llega al Tribunal Supremo ya es culpable.
No,
ha pasado
no culpable,
por un solo juez.
Un segundo, termina Valentina.
Cuando te sientas en un banquillo, te sientas para probar si eres culpable o no. Yo no digo lo sea.
No es así.
Bueno, te sientas para que prueben que eres culpable. Sientas con indicios para que eso ocurra. Y eso es lo que se está dilucidando. No, yo no me atrevo a hacer lo que hizo el presidente del gobierno, que es decir sentencia. Eso no se me ha ocurrido. El presidente del gobierno sí, digo, porque aclaremos.
Sergio.
El tercero que creo que ha perdido, es también el propio fiscal general del Estado y la fiscalía. No solo él, sino por cómo ha llevado su propia defensa, queriendo no bajarse y no dimitir, y luego en el momento en el que se ha declarado inocente, pues poder volver a ser fiscal general. Pero ejercer ese derecho de defensa desde el estrado, como ha querido hacer, creo que le ha hecho un flaco favor a la institución.
Venga, Sergio y María José.
Yo creo que tenemos todos que agradecerle al fiscal general del Estado que se haya mantenido firme a pesar de lo que ha llovido sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque si él no se hubiera mantenido firme, probablemente no hubiéramos podido asistir con el eco mediático que ha tenido este juicio al desvelamiento de la realidad. Y la realidad es que al fiscal general del Estado, un juez instructor, por cierto, el mismo que no quería que Rajoy fuera testigo en el juicio de la Gürtel y que reprendía a los abogados cuando le preguntaban porque decía que sus preguntas eran impertinentes para el presidente del gobierno, ese mismo juez, no nos habríamos enterado de que ha abierto una causa, de que ha imputado a todo un fiscal general del Estado sin absolutamente ninguna prueba y, según lo que me cuenta a mí, un juez de reputado prestigio, a quien no le voy a hacer pasar por el trago de decir su nombre, ante un absoluto desierto indiciario. Es el término que me ha utilizado.
Hubo otros cinco que dijeron.
Ese desierto indiciario, en realidad, bastaría recurrir a sentencias del propio Tribunal Supremo, como la 532 de 2019, en la que explica lo que tienen que ser los indicios. Y explica que tienen que ser plurales, tienen que ser concurrentes y tienen que ser inequívocos a la hora de dilucidar quién es el culpable. Y, evidentemente, aquí no hay nada de eso.
Landaburu.
Bueno, yo creo que este... Ya, si todavía no he hablado. A que no era a mí, ¿no? Ya me lo temía yo. Bueno, yo creo que este juicio, retomo la seriedad porque me parece gravísimo lo que ha pasado en este procedimiento, pero ha puesto de manifiesto, yo creo que para que todas y todas los veamos, las enormes deficiencias que muestra en ocasiones nuestro sistema judicial. Porque ¿cómo es posible, esa es la pregunta, que hayamos llegado hasta aquí sin indicios, por supuesto sin pruebas, con inferencias, con presunciones, con un yo creo que dijo la testigo de cargo, la única testigo de cargo que ha habido, que ha sido la fiscal Lastra, ha dicho, no, yo creí que lo filtraron ellos, pero oiga, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que hayamos permitido la colonización de un proceso penal, nada menos que en el Supremo, como consecuencia de intereses espurios, los intereses del querellante, en este caso, que filtró a través de sus terminales, por cierto, el jefe del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, filtró un bulo para hacer creer que aunque él había reconocido que ciertamente, y cito textualmente, había cometido dos delitos fiscales, pero que no, que fue la Fiscalía quien se le ofreció por encargo del Gobierno. Y luego iremos con esto también. Bueno, hemos visto que en este juicio hay enormes sesgos, cosas que hemos dicho muchas veces muchos juristas, y se ha negado, así como la defensa judicial a ultranza, se ha negado a reconocer que hay sesgos. Hay sesgos de clase, hay sesgos de género, hay sesgos de confirmación, que para que sepáis lo que es lo que ha pasado en este procedimiento, que el juez Hurtado decidió que el fiscal general del Estado era culpable y solo ha atendido a aquellos elementos que le podían llevar a esa conclusión. Los demás, no, los periodistas, como los llamó, bueno, los han llamado de todo, pero ahora los quieren equiparar a la situación de un imputado. Pero qué barbaridad es esta. Esto no existe en ningún derecho penal del mundo, ni en Tanzania. Los periodistas salvaguardan a sus fuentes porque a través de ello salvaguardan el derecho de todos y todas nosotras a tener información veraz.
Valentina.
No, pero...
Ahora sí, ¿eh?
Tampoco vamos a aplaudir
Valentina
aquí todas las intervenciones. Hacemos un aplauso final. Si
doy por hecho que yo no levanto aplausos.
Yo te voy a aplaudir, Valentina. Bueno, yo te aplaudo.
Bueno, no pasa nada, no pasa nada. No,
tú
no,
hazme
no
caso a mí, verás cómo sí.
No se trata de esto. No, yo lo que es que no estoy de acuerdo y no puedo decir que lo estoy si no lo estoy, ¿no? Y yo creo que lo que en este juicio de lo que estamos hablando es que se ha cometido un delito, en esto estaremos de acuerdo. O se investiga la comisión de un delito, que es la revelación de secretos. No es el, y no se está juzgando a los periodistas.
Pero hay secretos. Se
un segundo, un segundo. Desarrolla Valentina. Desarrolla Valentina.
Se está juzgando al fiscal general del Estado por la revelación de secretos. Esa es la realidad. No a los periodistas que hacen lo que tienen que hacer. Es decir, no revelar sus fuentes está en el derecho periodístico, pero la obligación de un fiscal está en custodiar la información que tienen, de la misma manera que los inspectores de Hacienda no pueden revelar la información del IRPF que nosotros tenemos. Es decir, la obligación de los administradores públicos va más allá que la de los periodistas. Y aquí no se está juzgando a los periodistas, se está juzgando al fiscal general del Estado por esa revelación de secretos. Y esto se está juzgando con indicios. Esta mañana se contaba...
Y por la muerte de Manolete, con las mismas cuestiones.
Termina Valentina.
No, es que aquí hay un ciudadano y además el colegio... O sea, porque decimos que es el ciudadano quien ha velado por sus derechos, ha sido el Colegio de Abogados de Madrid.
Sí, pero si ha seguido el juicio... Solo por matizarte esto, no, pues, el decano del colegio se sentó allí y dijo que a él lo que le había molestado no era eso, sino la nota, pero si la no nota de prensa.
Si no,
o sea, que se desdijo allí. No un señor que, por cierto, tiene una intimísima relación, es mi colegio de abogados, lo conozco bien, y tiene una intimísima relación con la Comunidad de Madrid, fíjate, por lo que sea.
Pero si
casualidades.
¿El fiscal general del Estado con el gobierno de España o de quién depende la fiscalía?
Sí, pero si es pero
que es... Que no es esto.
Pero ¿sabes qué pasa?
El fiscal general del Estado es un servidor público y por tanto tiene que comportarse como tal.
Pero ¿y tú por qué dices que no lo ha hecho?
Claro. Bueno, no, lo que digo es que está en juicio por eso y que los que tienen que decidir es ni más ni menos que el Tribunal Supremo.
Toda su presunción
de inocencia. Que es que da la sensación de que ya está juzgado por todos.
Pascual.
A ver. Sí, claro que la da.
Para mí aquí hay dos cosas, ¿no? Y además, Valentina, cuando tú haces ese discurso, ¿no? Permanentemente presumes que, primero, que por haber llegado al Tribunal Supremo ya tiene algunos ciertos rasgos de culpabilidad por estos supuestos indicios, ¿no? Yo lo que planteo es, ¿en algún momento se ha investigado el delito de la filtración del correo? No se ha investigado el delito de la filtración del correo.
Debería haberlo hecho él.
Lo que se ha investigado es al fiscal general del Estado, porque tanto el abogado de Ayuso, como Manos Limpias, como Vox, como una... asociación de fiscales absolutamente minoritaria, como el Colegio de Abogados, que bien señalaba María José, apuntaron su prueba contra él, junto con Miguel Ángel Rodríguez. Y en ningún momento se investigó el delito en general. ¿Qué pasó? Que el juez Hurtado decidió, bueno, pues el culpable es el fiscal. Pero, y vamos a hacer una investigación prospectiva, porque eso es lo que se hizo, en busca de datos que justificaran lo que había presumido. Y aquí lo que ha sucedido es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que quiero recordar que está controlada no por detrás, sino por delante, por el señor Marchena, nos acordamos, ¿no?, de aquel WhatsApp del señor Cosidó, ¿no? Bueno, pues esa sala es la que ha llevado al señor fiscal general del Estado al sitio donde está ahora.
Pero vamos a ver,
por
Sergio,
lo tanto,
el fiscal general del Estado, ¿cómo aparece en todo esto? Es decir,
porque
hay un ciudadano,
Un segundo, venga, Valentina.
Porque hay acusaciones particulares que lo señalan, no, y el señor Hurtado decide que
pero le señalan porque estamos hablando de un ciudadano
porque
privado
que
tiene
cargar, porque se lo quieren cargar.
Pero ¿cómo aparece en esto?
No aparece de ninguna manera. Sí, él defiende el honor de la Fiscalía General del Estado con una nota de prensa que es perfectamente legal.
Pero si el fiscal general del Estado se tiene que dedicar a desmentir con notas de prensa todo lo que tiene que pasar en la Fiscalía, esto era un
todo lo que tiene que pasar en la Fiscalía, no, todo lo que dice la Comunidad de Madrid.
Landaburu. Señores, a ver, no se me amotinen, uno a uno, Landaburu.
Hombre, y así hablamos de filtraciones de los procedimientos y no se investiga ni una.
Pues
en este mismo y en toda la instrucción hemos conocido el informe de la UCO. Los de la UCO siempre se saben. Cierto, la UCO, vaya papelón, la UCO, lo que hicieron ayer los agentes de la UCO, o sea, vergüenza me da. Es más, se rió la sala entera y el señor dijo, pues sí, pues vale, pues sí, hacemos cosas prospectivas, qué más da.
No dijo eso, ojo.
No, dijo sí. A ver, lo estoy infiriendo
yo. En la brocha gorda, bueno,
no,
claro.
Lo infiero. Vamos, de la misma manera que él dijo que habían inferido él, que el autor...
Por aclarar, él dijo, eso sería una investigación prospectiva y nosotros no hacemos de eso.
Hubo
y
una
la
risa
sala del Tribunal Supremo se rió.
Eso, dijo eso. Creo que es literalmente la expresión. En fin. O sea, muestro más respeto yo por la UCO que él y no siempre me lo merece. Y desde luego en este informe y con las declaraciones de ayer, pero que es gravísimo, que se saltaron el derecho a la intimidad del fiscal general del Estado porque decían que no podían acotar la información por fecha.
¿Y el derecho
pero
a la
si
intimidad?
Lo hacen mis hijos. O sea, pues lo hago hasta yo, que soy boomer y analfabeta digital. ¿Cómo que no? Lo querían todo. Lo querían todo porque querían buscar ahí. Y eso está expresamente prohibido por la Constitución, por los derechos humanos.
Y revelar,
hasta que
por y la, revelar los datos
si lo hubiera hecho, pero que lo reveló el señor Miguel Ángel Rodríguez.
No.
Fue el,
claro.
Rodríguez, el que lo reveló. O sea,
recomillado
por favor,
en absoluto.
O sea, por favor. Y montaron el bulo porque querían tapar las vergüenzas sobre las vergüenzas. Y la vergüenza original fue forrarse con las mascarillas en su momento.
Valentina,
estafar Hacienda 350.000 euros y luego encima mentir y decir que había sido la Fiscalía. Es que es durito, de verdad. Si se pone una cosa detrás de otra, Valentina, es duro.
Valentina y Sergio.
Es duro.
¿Tú estás de acuerdo con que los médicos filtren los informes médicos de los enfermos o de los pacientes?
No.
No. ¿Y claro. crees que eso debería investigarse si alguien lo hace?
Ahora te voy a decir. El secreto, es que esto, claro, son movidas jurídicas. El secreto, se dice, en la jurisprudencia de este país hasta ahora, lo mismo mañana dice otra cosa el Supremo, se dice que una vez que lo tienen los medios de comunicación ya no hay secreto. Y no se sabe quién lo ha filtrado, pero, porque no lo han investigado, ¿eh? Porque, oye, fíjate que han tenido tiempo.
Pues
no, tenía que ser el fiscal general del Estado, la UCO, ahí todos, venga.
Valentina.
Pero ¿no te parece que entonces debería haber abierto el fiscal una investigación?
Pero si es que
sobre
no ha dado
quién...
ni tiempo. Si es que en el
sobre
momento...
Esto, sobre esto, ojo, sobre esto. La fiscal jefa de la inspección fiscal dijo en el juicio, creo que fue ayer, que se abrieron dos investigaciones internas, pero que se quedaron en suspenso en el momento en el que se
en
abre
el momento que se abre
judicial,
un procedimiento judicial ya no puede
como
seguir.
Obliga
pues,
la ley.
Ya no puede seguir.
Claro.
Pero si fue todo... En fin, si es que...
Bueno, bien.
La suerte es que está juzgado, evidentemente.
No sé, mira, a mí no me parece una triste suerte que en este país dejemos que los derechos fundamentales de cualquier ciudadano, porque hoy es el fiscal general del Estado y mañana
la imparcialidad
y
el trabajo del Tribunal Supremo.
Pero escúchame,
que
no son seres de luz, las sentencias, las figuras judiciales, claro, por eso se le puede valorar lo que hace y lo que no hace.
Sergio.
Por eso.
Claro, efectivamente.
Pero también al como fiscal general del Estado cuando no lo hace.
Claro,
bien.
Pero lo que no se puede
señoras,
ser y no podríamos.
Señoras, tiene la palabra. Tiene la palabra.
Laura.
Sí, sí. La palabra la tiene Sergio Pascual.
Por supuesto.
Que efectivamente, yo creo que aquí el tema, hay un tema de fondo, y es que hay una parte de este país que con este procedimiento ha aumentado sus sospechas sobre el hecho de que cierta parte del Poder Judicial esté contaminado.
Solo con este
claro
proceso.
Que sí. Y con, no, y con otros procesos, hay más.
Si quieres hablamos de peinado.
Hay más, pero este ha sido especialmente visible. Este ha sido especialmente visible. Por eso...
Llegaremos enseguida al Tribunal Constitucional.
Por eso, porque ha sido especialmente...
Pues, que ese es encantado.
Ver, ¿os importa dejarle a Sergio?
Nada, no, yo me aparte
no.
Digo que por eso, porque este proceso ha sido especialmente sensible, es por lo que era importante que el fiscal se mantuviera ahí, para que viéramos qué había de trasfondo detrás de lo que venía sucediendo, ¿no? Y creo que en este momento la ciudadanía, mucha ciudadanía, ha abierto los ojos sobre el hecho de que los jueces, no todos los jueces, son seres de luz. Y particularmente muchos jueces, después de que en mayo del año pasado el señor Aznar dijera quién puede hacer qué haga, se han puesto a hacer cosas.
Yeah.
Y lo hizo Marchena con la amnistía, efectivamente.
Ahora vamos a la amnistía. Ahora vamos a la amnistía. Pero por cerrar este capítulo del fiscal general del Estado, unas declaraciones hoy, las del abogado Juan Antonio Frago, abogado de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que se le ha ocurrido hacer esta comparación para explicar por qué habría que condenar al fiscal general del Estado aunque no haya prueba firme y directa. Ojo, escuchen.
Le recuerdo que la propia sala ha condenado a señores como don José Bretón, que mató a sus dos hijos. Los cuerpos nunca se encontraron, pero se ha dado por probado que dicho borrado de la prueba, que es la eliminación, desgraciadamente, física de los niños, ha sido así.
Y se ha quedado tan pichi.
Tremendo.
Son las 10 y 27 de la noche, las 9 y 27 en Canarias. El abogado general de la Unión Europea allana la amnistía para Puigdemont y considera que la ley no va en contra del derecho comunitario ni choca con los intereses financieros europeos, que era uno de los argumentos para no aplicarle la ley de amnistía a Puigdemont. En las conclusiones, el abogado general, que sabéis que no tiene la última palabra, pero casi siempre lo que dice el abogado general en un 80% de las ocasiones es después lo que determina el tribunal, el abogado general pone algunas pegas de tipo técnico, pero sostiene que la amnistía se aprobó en un contexto de reconciliación política y social y que no es una autoamnistía. Isabel Villar, buenas noches.
Buenas noches. Sí, el criterio del abogado general no es vinculante, pero es el que en la inmensa mayoría de ocasiones siguen los jueces del Tribunal de Justicia Europeo, que son los que tienen que dictar sentencia. Y las conclusiones del abogado del Estado despejan el camino para el perdón de Puigdemont y también para los CDR, que protagonizaron disturbios durante el procés y que están acusados de delito de terrorismo. Ninguno de estos dos casos, dice el abogado general, va en contra del derecho comunitario y, además, el abogado respalda la ley diciendo que no se trata de una autoamnistía. Los servicios jurídicos de la Comisión sí que cuestionaron en su momento el interés general detrás de la ley, pero el abogado lo rebate. Dice que la norma se aprobó en un contexto de reconciliación política y social y que es el resultado de una votación democrática en las Cortes Generales. Asegura también que no choca con los intereses financieros de la Unión, que no hay un vínculo entre los gastos ilegales del procés y el dinero comunitario, cosa que preguntó el Tribunal de Cuentas español. Lo que sí cuestiona el abogado son los plazos, algunos plazos que marca la ley, por ejemplo, el de 2 meses para decidir si los intereses financieros de la Unión estaban afectados por la amnistía. Cree en este punto concreto el abogado que es un plazo demasiado corto.
Venga, brevemente, Pascual.
Bueno, yo creo que básicamente lo que ha dicho el abogado, que hay que esperar a la sentencia del TJUE en cualquier caso, ¿no? Es que el gobierno y en particular el legislativo español tenían todo el derecho del mundo a aprobar una ley de amnistía en el momento en el que se aprobó y en el contexto sociopolítico que se aprobó en España, y ha dado carpetazo a dos de los inconvenientes principales a los que todavía se agarraba otra vez Marchena en el Supremo para no aplicarle la ley de amnistía a Puigdemont y a Comín, etc. Que eran dos, era el de la posibilidad de haber malversado dinero público europeo, lo cual haría inaplicable la
exención de la malversación en la ley de amnistía, y la segunda era la posibilidad de estar contraviniendo la directiva antiterrorista europea, que era una cuestión que había levantado la Audiencia Nacional. A las dos, le ha dado la razón al legislativo, ni siquiera al gobierno, al legislativo, que fue quien aprobó la ley de amnistía. Esto básicamente lo que hace es allanar el camino al Tribunal Constitucional, que también estaba esperando estas dos decisiones, para poder corregir al Tribunal Supremo en lo que se refiere a la aplicación de la ley de amnistía a Puigdemont. Y eso significaría que en el primer trimestre del año que viene nos podríamos encontrar con que Puigdemont puede volver a España sin ser detenido.
Primer, segundo trimestre. Valentina.
Sí, bueno, yo creo que es una buena noticia para justamente lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Que es para los que cuestionan la salud de muchos de los tribunales de justicia en España, que creo que porque empezamos a partir del procés es cuando se empezó a poner en cuestión y a hablar de lawfare, ¿no? Por parte de mucha gente en España, y que creo que hace flaco favor. Y esto precisamente, no es la sentencia definitiva, la sentencia la emitirá el Tribunal Europeo de Justicia, y yo creo que no se separará demasiado de lo que han dicho los abogados. Esto es la sensación que tengo. Sí que hay dos cosas o tres que me gustaría señalar. Lo primero,
fugaces.
Que hay, pues eso, un respaldo a la acción de los tribunales españoles y, por tanto, también al tribunal que decidió no aplicar la ley de amnistía a Puigdemont, ¿no?
Pero si es justo al revés, Valentina.
Por parte del
segundo, Supremo, termina Valentina.
Es un elemento que creo que es importante. El segundo, que introduce alguna duda con respecto a la ley de amnistía y a la vinculación de la tutela judicial efectiva, aunque afectaría mucho más al procedimiento que al fondo, pero introduce alguna duda. Y un tercer elemento que sí que creo que es importante es que cuando valora la naturaleza de la ley de amnistía, dice parece, es un término que utiliza, no sentencia, sino parece que ha sido en un contexto de reconciliación y, por lo tanto, no es una autoamnistía. Entonces, creo que ese adverbio es importante.
Bueno, lo que es importante es que esto, en términos coloquiales, serían, les han dado una torta, iba a decir otra cosa, con la mano abierta al Tribunal Supremo, la Sala de lo Penal, que ha elevado esto, a la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal, que lo ha hecho, y a todos esos jueces, que ha habido unos cuantos, que han decidido tomarse la posición legislativa y arrogarse la voluntad del pueblo, decidiendo que aquello no iba a ir adelante porque le salía de las togas, pero con la mano abierta. Eso es lo que ha pasado. El TJUE ni rectifica, ni, por supuesto, anula, ni critica, claro, nada, nada, entero, nada. Es un espaldarazo completo a la ley.
Es un abogado.
Sí, pero te voy a decir una cosa. El 80% de las sentencias replican de manera casi literal lo que dice el abogado general. Pero, como mucho, matizan algo.
Pero que no tengamos como prisa. Mucho, sí.
No, si yo, no, hombre, si llevamos ya esperando, el señor Puigdemont un poquito tendrá ya, ¿no? Porque brilla sí, esto. No, pero por lo demás, yo no, porque yo sí creía firmemente en que esta iba a ser la resolución, que es la que va a ser. Porque efectivamente el Parlamento del Estado español tiene todo el derecho a decidir en el marco constitucional sobre cómo quiere guiar la política, en este caso, penitenciaria, incluso se podía llamar, del país. La amnistía existe, como ya lo dijimos, lo permite la Constitución. Terrorismo no hubo, por más que tal. Ni se iba a romper España, ni se ha vulnerado el principio de igualdad.
Seguimos en hora 25.
Nada de eso, no ha pasado nada.
Seguimos
nada.
En hora 25.
Claro que no. Mira cómo están en Cataluña ahora.
Venga.
Es maravilloso.
Felices cual perdices.
El Partido Popular ha conseguido hoy que distintos partidos, además muy distintos entre sí, apoyen y aprueben una enmienda a la Ley de Movilidad Sostenible que, teóricamente, va a obligar a Renfe a indemnizar a los viajeros por los retrasos de más de 15 minutos en la alta y la media distancia. Esto quiere decir volver a la política anterior de indemnizaciones de los AVEs. Esto lo ha sacado adelante hoy el PP con los votos de Vox, de Junts, de Esquerra, de Podemos y del BNG. Saben ustedes que el gobierno esto lo cambió hace un año. Hasta ahora, cuando el AVE se retrasaba entre 15 y 30 minutos, devolvían un 50%. Si era más de media hora, devolvían el billete entero. Esto el gobierno lo cambió hace un año y cuando el AVE se tiene que retrasar más de 60 minutos para que te devuelvan el 50% y se tiene que retrasar más de hora y media para que te devuelvan todo el billete. Bueno, pues hoy todos estos partidos se han puesto de acuerdo en el Parlamento para que Renfe vuelva a la política anterior. De las devoluciones. Me estoy haciendo un lío explicándolo, pero se está entendiendo, ¿no?
Muy bien.
Es un poco lioso. Estos partidos han votado que Renfe vuelva a la política anterior. ¿Qué dice el Ministerio de Transportes? Que está buscando a esta hora de la noche la forma legal de intentar evitar eso, porque sería inasumible en un escenario de competencia con empresas privadas que van por las vías públicas, como Ouigo o como Irio, que no tienen esta política de devoluciones. Óscar Puente es el ministro.
Eso hay que ver qué efectividad tiene en la práctica. Tengan en cuenta que ahora hay tres operadores y lo que no puede hacer una ley es obligar a un operador a tener un compromiso de puntualidad y que los otros dos puedan tener otro. Eso vulnera claramente las leyes de competencia. Por tanto, en fin, veremos qué recorrido tiene.
Landaburu.
Que no tiene ningún sentido. Yo, por más vueltas que le doy, o sea, entendería... no creo que pase en ningún país del mundo que te devuelvan los importes a este nivel, pero bueno, lo entendería si fuera para todos. Pero claro, ¿qué pasa? Las empresas privadas, las operadoras privadas, o sea, van por nuestros raíles, utilizan las estaciones, ¿no? Todos los servicios.
Pagan por ello.
Pero, sí, pagan por ello, pero resulta que ellos no tienen esta sanción que se establece, atención por ley, que no es una política comercial, es una política impuesta. Pero bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar de deterioro de los servicios públicos a este nivel?
Valentina.
Es que lo nuestro es lo que castigamos.
Valentina.
Lo que supongo que pasará es que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, si efectivamente vulnera las leyes de competencia nacionales, no habrá que buscar una, lo que ha dicho el ministro Puente, no habrá que buscar una cosa muy complicada. Simplemente, si vulnera las leyes de competencia, no solamente nacionales, la comisaria de competencia es ni más ni menos que Teresa Rivera, es decir, incluso a nivel europeo. No creo que sea ese el problema. El problema, lo que intenta poner de manifiesto, que es lo importante, es que ese compromiso de puntualidad de Renfe existía y dejó de existir precisamente en el momento en el que los trenes de Renfe no solamente dejaron de ser puntuales, sino que dejaron de trabajar y de comportarse con normalidad. Y ese es el problema.
No dejó de existir, problema, se transformó, problema, se relajó, digamos.
Bueno, sí, vamos a llamarle relajado porque es
no,
la...
No, se relajó, vamos, se cambiaron los tiempos y los importes.
Claro, pero lo que no tiene que hacer un ministro y lo que no tiene que hacer los servicios públicos es relajarse, precisamente.
No, vamos a ver.
Lo que queremos es que las cosas funcionen y esta es una tierra...
Precisamente Puente, esta es una tierra relajado, yo no le veo.
Necesita muchísimo de ese AVE.
Ministro menos relajado del mundo.
A una tierra como esta le importa mucho que esos retrasos de un cuarto de hora que puede suponer a lo mejor en un Madrid-Sevilla pues de 2 horas a 2 horas y cuarto aquí se convierte en algo muy complicado. A y ver, por tanto si estamos nadie... creo
Sergio.
Que
pero Sergio. En todos Sergio. Los trenes
Sergio.
¿No?
Sí, Sergio.
Pero...
dos ideas. La primera es que ya Renfe está en una situación de dificultad respecto a la competencia porque tiene que asumir servicios públicos obligatorios que no tienen las otras empresas y que eligen solo la guinda del pastel, ¿no? Aquellos trayectos que son especialmente rentables. Eso es, por cierto, es por una aplicación, desde mi punto de vista, abrupta de la directiva de competencia ferroviaria que traspuso el Partido Socialista, copiando la transposición que había propuesto el anterior ministro del Partido Popular. Vaya eso por ahí. Es decir, que Renfe ya está en una situación muy complicada respecto a este tipo de competencias privadas y, por lo tanto, ponerle más palos en la rueda en realidad es complicar más la vida a Renfe y acercar la posibilidad de que a alguien se le ocurra privatizarla, etc., etc. Punto uno. Punto dos. A mí lo que me demuestra lo que ha sucedido hoy en el Parlamento es que hay legislatura para rato. Porque el Partido Popular puede empezar a presentar proposiciones de ley y aprobar
ya
cosas, ¿no?
Ocurriendo ya, un
pero
rato.
Puede aprobar cosas, ¿no?
Sí,
entonces,
claro.
Si tiene un proyecto de país que empiece a plasmarlo en leyes y no necesita ni siquiera sacar a Sánchez del gobierno, puede a través del Congreso de los Diputados ir sacando cosas adelante, ¿no? Que se atreva a hacerlo.
No, si lo hacen cada una de las leyes donde se van.
Esta es la primera que he visto que haya sacado adelante. Bueno, pues que se ponga a trabajar la geometría variable, que se pongan a trabajar en eso.
El PP ha intentado hacerlo hoy también con una enmienda en el que eliminaban el tope a la vida útil de las centrales nucleares y esta no le ha salido porque Junts se ha abstenido y le ha evitado al gobierno esa derrota parlamentaria. Claro, desde el gobierno han empezado a celebrar esto y ha dicho desde Junts Míriam Nogueras.
Si algú es pensa que perquè una esmena del PP no ha prosperat és una victòria, doncs més gran serà la derrota.
Si alguien piensa que porque una enmienda del PP no haya prosperado es una victoria, pues más grande será la derrota. Después hay medios de comunicación que están citando fuentes de Junts que dicen más grande será la hostia. Y por si acaso no había quedado claro, después Míriam Nogueras se ha ido al Rojo Vivo y ha dicho, ojo, que aquí mandamos nosotros.
Nosotros, primero que el botón de las elecciones de la moción lo tenemos nosotros, pero en todo caso, yo insisto, no voy a entrar
en las elecciones de la moción lo tenemos nosotros. O sea, Junts se está amagando con la moción.
Bueno, es agotador, es aburridísimo, es de un tacticismo esta cosa de estiro y otra vez y parece que y cada día ya ha elevado hasta el tono a un nivel en el estrado de insultos, de mala educación, de para luego votar inmediatamente después para abstenerse, que era lo que suponía dar paso al bloqueo de las enmiendas, que no hay, ni Dios que lo entiendan, que no me extraña, hoy le decía, creo que era hoy, al presidente del gobierno o ayer quizás, que se subiera súbase el pinganillo, que es que no les hace caso nadie. O sea, están completamente fuera de juego. ¿Por qué además es insostenible? ¿O qué van a hacer? ¿O de verdad si se aprueban subidas del salario mínimo, en este caso no porque va por otra vía, pero subidas de las pensiones, cualquier norma que tenga que ver con los ciudadanos de Cataluña lo van a bloquear? ¿Cómo van a explicar esto?
Pascual.
O sea, que esto no se lo cree nadie.
Yo creo que la
clave... O sería un suicidio, perdón.
Claro, la clave la está dando María José. Es que el Congreso de los Diputados debería ser mayor de edad. El Congreso de los Diputados no aprueba... no está juzgando al gobierno en cada ley. El Congreso de los Diputados está votando leyes que presentan aumentos de derechos, reducciones de tarifas, mejoras en la competitividad, aprueba normas que afectan a la vida ciudadana y de las empresas de este país. Y, por lo tanto, cada grupo parlamentario, incluyendo el Partido Popular, Vox y Junts, tendrán que ser responsables de lo que votan en cada momento. Lo que no puede ser es que parece que utilizan el Congreso de los Diputados como si fuera un set de televisión en el que ellos hacen su performance desde el día de unas elecciones hasta las siguientes elecciones. Y allí vamos no a votar las cosas que hay que votar, sino a ver cómo conseguimos arañar un voto más o arrestárselo al adversario para que en las siguientes elecciones estemos en mejor situación. No, hombre, no. Estamos en una democracia parlamentaria y, por lo tanto, hay que ser responsable con lo que uno hace en la sede de la soberanía popular.
Ferrón.
Sí, yo creo que una de las cosas que ha pasado, y precisamente lo que le pasa al Partido Popular, es que aunque presentes las proposiciones de ley o las proposiciones no de ley, se vota, la toma en consideración, pero después se mete en el congelador, porque como bien sabes, en el procedimiento la mesa no da pie, no te permite presentar esa ley y votarla. Sino,
te da cupos.
Sino esto, claro, pero esos cupos en esta legislatura lo que está pasando es que no hay, bueno, no permiten.
No precisamente tantos como quisierais, pero da cupos.
No, pero en proposiciones de ley no te los da. Es una de las cosas que ocurre con la mesa y que se denuncia constantemente, pero es las mayorías
son
así. Pero con respecto a esto que ha hecho Junts, que yo creo que que será curioso es saber cómo le explican a sus afiliados que les hicieron hace dos semanas, ¿no?, votar al 66% participó y que dijeron un 87% de los afiliados de Junts que querían romper del todo con el Partido Socialista y que de repente en la primera votación les hayan dado este balón de oxígeno. Pero creo que lo importante de verdad, si es cierto que se presenta el techo de gasto famoso la semana que viene, que hoy han dicho que se puede presentar, esa es la votación clave, porque eso sería lo que le permitiría al gobierno continuar o no, y ahí lo veremos, porque todo esto
continuar, continuar. Ahora, si va con presupuestos, pues va en un Ferrari, y si no, pues irá en otra
bicicleta
velocidad.
Sin
bueno, oye, ojo, pues a mí esta bicicleta, está, yo quiero una, sí, quiero derechos sociales, quiero subir a las pensiones, salario mínimo.
Landaburu, esta noche se están haciendo muchas lecturas de algo que ha hecho el presidente esta tarde, que ha sido irse a Radio 3, ¿sabéis?, la emisora musical de Radio Nacional, a un programa presentado por jóvenes en busca de esa audiencia joven. Y es verdad que mucha gente está diciendo hoy, esto la última vez que lo hizo Sánchez, Fue en purita precampaña. Esto empieza a oler a precampaña.
Puede ser, pero también puede ser que cuando vuelva Puigdemont dentro de 6 meses, a Junts se le olvide las dificultades, ¿no? O tenga más difícil plantear que este gobierno no le ha cumplido con nada, ¿no? Una vez que está aquí el presidente, ¿cómo va a decirle a su gente? No, este gobierno no nos ha cumplido con nada, pero aquí estoy, señores, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. A mí parece que Pedro Sánchez también amaga con estas cosas, que él sabe que jugar a la posibilidad de que haya elecciones anticipadas mueve el escenario político en cierta medida. Y él, en realidad, sí que va a entrar en campaña. Está entrando en campaña porque hay varias campañas electorales muy importantes para el Partido Socialista ahora mismo en juego. La de Extremadura, un feudo tradicional socialista ahora en manos del Partido Popular. La de Andalucía, que quiero contaros, ¿no? De la joya de la corona en su día del socialismo, que ahora está en manos del Partido Popular. ¿Por qué no? Posiblemente unas elecciones valencianas, si al final se tuercen los acuerdos entre Vox y el Partido Popular, y la de Castilla y León. O sea, que evidentemente está entrando en campaña, ¿no? Yo no anticiparía más lecturas que esas, insisto, sobre todo porque el elemento Puigdemont me parece que es el que va a definir el rumbo de lo que quede de legislatura cuando aparezca de nuevo en España.
Ayer lo que vimos en el Congreso fue prácticamente una actuación de campaña, ¿no? Se habló de todas las comunidades autónomas que están ahora en liza. El presidente aprovechó la ocasión, claro, para dejar de manifiesto las carencias en eso que se denominó siempre la excelencia en la gestión del Partido Popular, que ya hemos visto lo excelente que nos está resultando últimamente, ¿no? Pero que Sánchez juega esto, Sánchez es listísimo, hace estas cosas como nadie. Nadie sabe realmente nunca qué es lo que va. Vamos, yo incapaz, o sea, os lo digo de vaticinar nada. Pero sí creo que va a seguir con la legislatura, porque él tiene, claro, va a tener recursos, va a poder hacer cosas, las va a hacer. Esto del cambio climático que hemos pasado por encima, porque para hablar de la enmienda del último drama queen de Junts, es muy importante esta norma. Son muchos miles de millones para España y sobre todo es un paso adelante en la descarbonización de este país, del transporte, que es lo que más contamina, que es básico, que este país lo necesita. Porque somos un país especialmente sensible, tenemos danas, inundaciones, fuegos, lo tenemos todo. Y además se nos abre una brecha, una puerta de oportunidad porque somos un país de energías limpias. Es que no hay en esto más que seguir adelante y hacerlo con compromiso, y eso es lo que se vota.
Valentina.
Yo creo que a Sánchez, efectivamente, como dice Sergio, lo que le gusta es mantener vivo y así tiene que hacerlo, ¿no? Esa el nervio de la votación, ¿no? Y del amagar constantemente con la posibilidad de unas elecciones, porque hay una parte del electorado que necesita movilizar. Y efectivamente las elecciones en Extremadura son las primeras, pero esas elecciones a priori no van a salir para el Partido Socialista como gustaría y necesita mantener. Y efectivamente el botón, como bien ha dicho hoy Miriam Nogueras, lo tiene Junts, con lo cual podría en cualquier momento pues convocar elecciones, evidentemente.
Por cierto, me interesa vuestra reflexión, y voy a empezar por ti, Pascual, acerca de lo que hizo anoche en este programa Pablo Agustinduy, el ministro que se autodescartó tajantemente para ser el futuro candidato de aquello que se presente a la izquierda del PSOE a las próximas generales. Escuchad. Empieza en diciembre con las elecciones extremeñas, un larguísimo ciclo electoral que va a durar casi 2 años en España. Y, ¿a usted le han tanteado para que sea el candidato de la candidatura que surja a la izquierda del PSOE?
No, porque todo el mundo sabe que no lo voy a ser.
¿Lo descarta completamente?
Sí.
Aunque se lo pida todo el mundo.
Sí, sí. No, hombre, pero ¿qué me van a pedir? No, yo me dedico en el ministerio a avanzar todo lo que pueda y a trabajar todo lo que pueda, que ya es una responsabilidad abrumadora.
Pascual.
Pablo Agustinduy, además de amigo, es un tipo serio, que creo que está haciendo un magnífico trabajo al frente del ministerio. Y tiene una hija pequeña que también quiere empezar a verla más de lo que puede verla ahora. Su compañera también tiene responsabilidades y, bueno, yo creo que... Yo le creo a pie juntillas. Él quiere retomar su vida y sabe que siendo candidato de una fuerza de primer nivel a nivel nacional, eso es imposible. Estos 4 años de ministro seguramente le esté empezando, ¿no? Porque, porque implica una dedicación 24/7 y bueno, pues es lógico y es saludable que haya personas en este país que después de dar un servicio a su país en un puesto de máxima responsabilidad y exigencia como ese, luego pues decidan, bueno, colgar las botas, ¿no?
Valentina.
Sí, pues bueno, es verdad que siempre sorprende, ¿no?, que en este país donde tanto cuesta a los políticos dejar las responsabilidades, que haya alguien que diga no, no, por favor, yo no voy a... No voy a dedicarme a esto, entiendo que no tiene por qué mentir, pero sí que me parece que es relevante que bueno, mucho más escuchando al presidente Sánchez y creyendo que podríamos ir a elecciones, saber quién puede liderar ese espacio a la izquierda del Partido Socialista, ¿no? Que desde que Yolanda Díaz se presentó, pues no acaban de encontrar un liderazgo serio y un liderazgo que pueda pues hacer frente a toda esa izquierda, ¿no?
María José.
Me parece pronto. Creo que cuando lleguemos a ese río, me parece pronto. Sí. Porque yo creo, yo personalmente, que sería un muy buen candidato y tiene algo que no tiene mucha gente en ese espacio.
Ahora
tan
estás hablando de
pronto
Bustin
para
Luis.
Descansar.
Estás hablando Bustin de Bustin Luis,
sí. Descartarse.
Pronto para descartarse, vale. Para decir que no, porque yo creo que efectivamente tiene todo el derecho y seguramente esa voluntad de descansar un poco, pero me consta, a ti seguramente más que a mí, que tiene un fuerte compromiso político también. Y si fuera o tú, no me atrevo tampoco a opinar, a vaticinar en ese sentido, pero creo que es una persona que es de consenso en muchos ámbitos que son irreconciliables con otras figuras y creo que sería un muy buen candidato.
Cuando hablas de otras figuras, hablas de Yolanda Díaz.
Hablo de Yolanda Díaz. Creo, esto sí es más información que opinión, pero creo que ella no suscita en este momento todos los apoyos de ese espacio. Que es complicado, ¿eh? Un espacio muy abierto, con muchos matices, con mucha gente muy diverso, plurinacional, pluriculti, multifrustri, o sea, muy, muy complejo, es verdad. Y creo que ella, no sé si por aciertos propios o por no aciertos o por errores propios o de otros, no está en la posición de suscitar ese apoyo.
Sergio.
Bueno, yo creo que en ese momento nadie suscita completo apoyo, aunque probablemente Bustin Dui, por su forma de comportarse y por cómo... Bueno, pues
su forma de ser.
Su forma de ser, efectivamente, porque es alguien con quien siempre uno encuentra un oído y siempre encuentra una mano para ayudar. Es probable que sea difícil que nadie le ponga peros, pero hay lógicas partidarias y lógicas políticas dentro del espacio encima, de la izquierda que están por encima de los nombres y incluso de las afinidades personales. Y yo creo que en este momento...
Pero a ti te consta que ese run-run, porque si me consta, bueno, claro, a ti también...
Pero por supuesto que la gente dice...
O sea, que esto no ha sido un invento de Aymar ayer al preguntar.
Por supuesto que no.
A mí no me metas en esta movida.
Pero si lo preguntaste tú.
Pero porque aquí los periodistas trabajamos con información.
Claro.
Que la gente en el espacio a la izquierda del Partido Socialista, en un sector de ese espacio, ve con magníficos ojos a Pablo Bustin Dui, es un hecho incontrovertible, así que Aymar, como suele hacer, acierta cuando hace esa pregunta. Pero que ese amplio consenso no es un consenso total, también es una realidad.
Bueno, sobre seguimos todo los que quieren ser también.
Seguimos en Hora 25. 11 de la noche, 10 en Canarias.
En la cadena SER... Hora 25. Aymar Bretos.
Y hay media en Larguero con Manu Carreño. Muy buenas.
Hola, Aymar. ¿Qué tal? Buenas noches. Estaremos en un ratito con Giuliano Simeone, el hijo del Cholo Simeone. Aunque dentro de poco me da la sensación que Diego Pablo va a ser el padre de Giuliano. Va a empezar a ser. Más que el hijo del Cholo, parece que el padre lleva camino de ser el padre de Giuliano, que está haciendo un temporadón y con el que vamos a hablar de cómo le está yendo con la selección argentina, con el Atlético de Madrid. Y tenemos a Sanedrín como cada jueves, a Sanedrín aquí presencial, para hablar también de la selección española, ya en Georgia, donde juegan el sábado, y el martes jugarán en Sevilla contra Turquía. Y además hablaremos también de ese incidente que ha tenido lugar en la presentación del libro de Luis Rubiales, donde en plena presentación del libro Matar a Rubiales, que es como se titula, sí, un tío carnal del propio Luis Rubiales.
Espera, vamos a escuchar ese momento. ¿Cómo ha sido? Vamos a escucharlo.
empezado a tirar huevos. Sí. Rubiales se ha puesto de pie, ha ido corriendo a intentar aplacar a la persona que le lanzaba huevos, que era su tío.
Eso es. Luego ha reconocido el propio Luis Rubiales que quien le ha lanzado hasta 3 huevos, le han impactado uno en la parte delantera, otra en la espalda, porque se ha dado la vuelta. Y después del tercer lanzamiento de huevo, ha ido a por él y luego ha reconocido que, curiosamente, era un tío carnal suyo. Han puesto el asunto en manos de la policía, se lo han llevado y, bueno, pues veremos a ver qué ocurre. Pero accidentada la presentación, sí, del libro, que luego trataremos también en el larguero, Aymar.
Carreño, que Javois tiene una reflexión.
Por favor.
No, no, todavía no. Pero, Manu, el tío este carnal de Luis Rubiales se llama Luis Rubiales.
Pues fíjate, sí. ¿Qué te parece?
Sí, sí, no, sí, se llama.
No, por
sí,
eso,
sí,
no era Juan,
no es Juan. Y ha saltado entre el público para defenderlo Bertrand Dongo, se llama, ¿no? El reportero, Dongo, de, bueno, sí, el reportero, sí, del Congreso. Bueno, pues, ha sido una destilación perfecta de España en unos pocos segundos.
Sí, ha sido, no, no ha sido la mejor presentación de un libro, sinceramente.
¿Pero qué pasa en esa familia, sabemos?
No, no sabemos, no, vale. Sinceramente no sabemos.
No es el tío de la federación, es otro tío. Hubo un tío enfadado con él que se trabajaba.
Sí, Juan Rubiales, correcto.
Pero este, es, al parecer, es eso otro es, que es apareció otro con tío, una capucha y unos cascos. Y 3 huevos.
Se ha balanzado.
cinco, se ha ido, pero 3 los 5.
Exactamente, se ha ido a por él Luis Rubiales y, bueno, ahí los han separado y se lo han llevado y ya está. Luego contaremos con detalle todo lo que ha pasado. Está allí José David Palacio y nos contará qué ha sido y qué ha pasado exactamente allí.
Carreño, mil gracias.
A ti, un abrazo. Adiós. A todos. Chao, adiós.
Y la AEMET ha activado esta noche el aviso rojo por lluvias en parte de las provincias de Cáceres y Ávila. Va a estar activo durante toda la noche. En Ávila está cayendo ahora mismo una tormenta muy fuerte. Jordi Carbó, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues
sí, mucha atención porque continuará lloviendo con mucha intensidad en ese entorno, norte de Cáceres, sur de Ávila, también la Comunidad de Madrid, sobre todo la zona de Gredos, es donde en algunos sitios ya nos acercamos a los 200 litros por metro cuadrado y todavía pueden caer muchos más a lo largo de la madrugada. Especial atención en el entorno del río Tormes, y es que la borrasca Claudia sigue con su gran impacto. Mucha atención mañana en general en todo el centro y oeste de la península, por ejemplo en el litoral de Cádiz, algunas tormentas descargarán con fuerte intensidad. También añadir el Pirineo y Cataluña, algunos puntos del litoral. En cambio, en el Cantábrico y gran parte del Mediterráneo va a hacer más sol que no lluvia.
Jordi, mil gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
La crónica de este jueves tiene unas palabras. Isabel Díaz Ayuso, hoy, para defender ante Vox que no hay que expulsar a todas las personas inmigrantes que llegan a España, no se le ha ocurrido un argumento mejor que decir: ¿quién nos va a limpiar las casas?
Y los ciudadanos, donde van es donde hay oportunidades, evidentemente. Lo malo sería tener un efecto expulsión, porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás.
Pascual, con argumento es
terrorífico, pero creo que hay que prestarle atención porque en realidad nos demuestra, nos señala bien cuáles son las dos posiciones de la derecha respecto al tema de la inmigración, ¿no? Hay una derecha, ultraderecha, que tiene una posición más en clave de limpieza étnica. Cada país debe ser de una sola etnia, de un solo color de piel, etcétera, ¿no? La que puede tener Netanyahu ahora en Israel o la que tenían los nazis en Alemania y sectores amplios de Vox. Y luego hay otra derecha que apuesta por una sociedad estamental, lo que se conoce como una sociedad de castas, en la que hay mezcla, pero cada uno sabe en qué sitio le corresponde. Es decir, que los inmigrantes que vengan, pero que vengan a trabajar y luego se vayan a sus casas y nada de tener sus propios servicios religiosos, nada de disfrutar de sus propias fiestas, que vengan, que trabajen y que luego vuelvan a donde tienen que estar, que es ocultos, ¿no? Esto es un problema muy serio porque se refleja muy bien en el voto. En los sitios donde más necesitan a esos inmigrantes y donde más los ocupan laboralmente, como puede ser Murcia o Almería, es donde más votos recibe ese tipo de formaciones de derecha y de extrema derecha, ¿no? Es un cáncer y por eso, aunque yo alguna vez creo que lo he hecho y me autocorrijo con esto, me parece que debemos de huir de este argumento que dice que la inmigración es buena porque trae beneficios económicos. No. La migración es un derecho humano universal recogido en el artículo 13 de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Y este país, España, y este país, Galicia en particular, vieron cómo su gente era acogida en momentos de menester económico, en momentos de represión y persecución por el régimen franquista, por países que hoy están enviando a sus connacionales para acá. Y lo que les debemos a esa gente es el retorno de la gratitud de lo que nos dieron.
Valentina y María José.
Sí, yo, a ver, lo que creo es que si escuchamos lo que dice Ayuso y además sabemos que el interlocutor es Vox, lo que les dice es alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien tendrá que poner los ladrillos de las casas en las que ustedes van a vivir.
No, en las que viviremos los demás. Viviremos.
Y entonces, quiero decir, lo estaba utilizando de manera retórica justamente para afear a Vox parte en un rifirrafe con Vox. Dicho esto, creo que no seríamos justos, el propio presidente del Gobierno en sede parlamentaria lo ha reconocido en varias ocasiones, la última vez dijo el rol importante que juega la población inmigrante en el cuidado de los hijos, de los padres y de los abuelos del país. Y un informe de la UGT de mayo de este año dice que el 85% de las labores o de los trabajos que realizan los inmigrantes en España son de baja cualificación. Es decir, hay un problema que tiene la población inmigrante también a la hora de poder dedicarse a trabajos más cualificados, que es justamente los que tienen título, la homologación de los títulos, que es algo en lo que convendría, en los que convendría trabajar y ir mejorando y dando oportunidades para que esto pase.
Landaburu.
Yo quiero pedir disculpas, de verdad os lo aseguro, por esta presidenta y estas declaraciones. Os aseguro que la mayoría de los madrileños no somos así. Y que este Madrid chiquitito... Es una pena, pero
hay que tener un respeto,
este Madrid chiquitito. Que me dejo llevar. No. El respeto que se merece es el que le estoy, bajo mi punto de vista, el que le estoy otorgando.
El respeto lo merecen
a mí los votantes. Ellos sabrán, bastante nos están haciendo, también te digo. Mucho respeto a los votantes, pero nos están jodiendo un poquito la vida. La cuestión es la siguiente. Esta idea de un Madrid chiquitito donde solo caben ellos y todos los demás estamos a su servicio, todos y todas, a su servicio. Trabajadores de primera, trabajadores de segunda. Personas de primera, personas de segunda. Deshumanizándolos. No, señora Ayuso, no son personas que vienen aquí solo a trabajar, vienen a vivir en plenitud con todos sus derechos como tenemos los demás, a participar, a disfrutar, a ser felices, a todo, como cualquier otra persona. Y de verdad me da enorme vergüenza porque esta no es la primera declaración. Y voy a citar una que me duele especialmente, que son las que tienen que ver con los menores no acompañados. Lo digo porque tengo dos. Ya son un poquito más mayores, pero a los que trata de violentos, que cada vez vienen peor, dice, los identifica con la violencia, con la delincuencia, que son niños que merecen el derecho a la protección, al cuidado de todos y todas nosotras, especialmente de aquellos que tienen responsabilidad política. Y ya me callo, lo reitero, lo siento mucho, no somos así.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.